Vamos a hablar ahora con la diputada Liliana Schwind, que es presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, por un anuncio que hizo Sergio Massa en el día de ayer. Ella pertenece al Frente Renovador. ¿Cómo le va, diputada? ¿Cómo está Liliana? Bien, Mario Mintz la saluda. ¿Cómo anda?
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo le va?
Bueno, es un gusto, ¿eh? Bueno, ayer pasaron un montón de cosas, ¿no? Medias extrañas, creo yo, dentro de lo que es el recinto. Al final van a llevar a Aranguren a un plenario de comisiones que yo me parece que es muy incierto, que no es una, yo diría, un, como llaman ustedes, una interpelación. Además, hay un proyecto de la diputada Camaño para que se lo interpele en serio a Aranguren. ¿Me cuenta usted, me hace una crónica si puede?
Miren, nosotros pedimos, la diputada Camaño, que es nuestro bloque, pedimos la interpelación de Aranguren. La pedimos justamente porque nosotros hemos realizado diferentes acciones. Primeramente, yo fui a reunirme con Aranguren el 14 de abril. No es que nosotros no hemos tenido o no hemos hecho nada todo este tiempo. El 14 de abril, cuando empezaron estos anuncios de los aumentos, pedí una reunión con el ministro que, por supuesto, me recibió y conversamos. Ahí, en esa reunión, yo le informé al ministro de la situación que nosotros veíamos y el panorama que se iba a desatar si no llamaban a audiencia pública, si obviaban a la audiencia pública. Bueno, ahí el ministro me contestó que a él no le importaba porque ellos iban a apelar cada uno de los fallos. No sé si en una visión ilusoria de estar viviendo en otro país, como si, digamos, a mí me sorprendió, porque como si apelar los fallos hubiera sido la solución a la problemática, porque cuando uno apela los fallos, todo es tiempo que se va perdiendo hasta tanto se resuelva la situación. La justicia no es una cosa que... es un expediente que entra y sale en dos días del lugar. Entonces, bueno, también le planteé el tema de las regionalizaciones, porque hay lugares en los que ya se pagaba cara la energía eléctrica y al darle el aumento mayorista eso no se tuvo en cuenta, y hay lugares en los que ya habían paros anteriores, zonas en las que no habían sido alcanzadas por el aumento anterior que se había dado en el 2014, que estaban pagando muy barato. Sí. El metro cúbico de gas, y de golpe pasar a un, no sé, 2000% prácticamente, porque usted mire un R34 de 0.24 centavos el metro cúbico a 4 pesos con 20, ¿cuánto es? Mucho más que el 400%.
Es como, bueno, arriba del 1000 y pico.
Exactamente, todo eso se conversó, lo conversé con el ministro. Bueno, por supuesto que después hicimos una carta pidiéndole al presidente que frenara esto, que se llamara a audiencia y que poníamos nuestro equipo económico a disposición para esto. Bueno, dado que cada día se empantana todo más, se encarajina más y no se sale de este pantano, nosotros tomamos la decisión de hacer una sesión especial para esto, que esto se clarifique, se venga a Aranguren a la Cámara y definitivamente... aclaremos primero la cuestión de los subsidios, porque acá estas empresas son las mismas, no se fueron del país, son las mismas que cobraron durante tanto tiempo subsidios y quedamos con que no tenemos energía. Entonces, ¿les vamos a seguir subsidiando? ¿Cuánto se les subsidia? ¿Quién lo va a pagar? Porque el gradualismo del que hablan es para las empresas, no para nosotros.
Claro.
Porque, bueno, todo esto es lo que Aranguren tiene que venir a explicar.
Y bueno, yo creo que con él, por eso mismo, pero en la comisión, yo no creo que no se va a ofender, ¿no, diputada? Va a ser una parodia eso, porque va a seguir argumentando lo mismo el ministro y la gente sigue esperando.
Dígame.
Sí, no, yo digo, la gente está media harta. Porque encima quieren hacer con retroactividad si sale la tarifa, cosa que no creo que puedan, ¿no? Pero la gente de verdad no sabe qué hacer.
Mire, con retroactividad no la pueden hacer. Acá hay un problema grave. No nos estamos dando cuenta y todo, pero claro, está todo judicializado. Hay que ver cómo va a resolver la Corte, qué posición va a tomar, pero si se hace audiencia pública, como debe ser, y como debería ser, y como establece la Constitución, y como hay pactos internacionales que no se respetaron, y como hay en la Ley de Defensa del Consumidor, acá se negó información al usuario. La audiencia pública se tiene que hacer antes del aumento, no después, no al final, no es un proceso que se hace al final, no es que yo aumento y después voy a informar, no, esto es antes.
Claro,
el, pero, el usuario tiene derecho, bueno, por eso
que ¿y qué hacemos ahora?
No sé si lo van a poder hacer. Mire,
ahora nadie llama a las empresas y le dice, señores, ¿qué hicieron con la plata de los subsidios?
Exactamente.
Vengan y expliquen.
Es lo
porque...
que estoy reclamando, claro. Es lo que he reclamado, porque todos estamos hablando. Sí. Mire, acá se han perdido 12 años. Sí. Y no se pueden recuperar ahora en 7 meses ni en un año. Todo el tiempo que se perdió, todo lo que no se hizo, no se puede recuperar. Nosotros no estamos viviendo en Chile, ni en Noruega, ni en Alemania, es Argentina. Por lo tanto, todo lo que vayamos a hacer o se quiera mejorar, se tiene que hacer dentro de un marco, así, en un país en el que no puede pagar el usuario el déficit.
Es de verdad, ¿no? Que parece que te tomaron el pelo esta gente. Y yo creo que no lo hacen porque sean gente que se levantó a la mañana y se sabe cómo formamos la sociedad, sino que de verdad creen que es lo correcto porque por su carrera, por su historia de vida, no nos olvidemos que este señor fue, joven le digo yo, mire, este señor fue el presidente de la YEL hasta hace muy poco, entonces, o accionista de la YEL, entonces él piensa desde el punto de vista de la conveniencia a poca gente. Y, miren, no a la sociedad.
No, esto es así. Cuando ellos hablan y dicen esto se hizo gradual, están hablando desde la cabeza de un empresario.
Claro.
No desde la cabeza de un trabajador.
Sí, exacto.
Esto de gradual, el gradualismo, es para las empresas. Quizás necesitan un 3.000% de aumento y ellos dicen gradual porque habían puesto 1.000. Mire, este es el problema. Esta gente quizás sepa de energía, porque han hecho muy rentable los negocios de Shell, ahora, o los negocios de Pan American Energy, como tienen ahí a Sureda en hidrocarburos,
claro,
o los negocios de Metrogas. Yo lo que le digo es lo siguiente, desconocen el Estado, desconocen la Argentina profundamente, porque no han respetado cuando hicieron este aumento las regiones geográficas. Si esto lo iban a hacer, tenían la oportunidad de hacerlo bien, porque tenían el consenso político para hacerlo, porque desde la oposición estábamos ayudando y apoyando, por lo menos nosotros del Frente Innovador, y porque la gente estaba de acuerdo en que tenía que haber un sinceramiento de las tarifas.
Claro,
ahora, de esta forma, nadie está de acuerdo.
Sí,
de
sinceramente.
Esta forma, no, porque no es solamente que aumentó el gas en un 1.000%, o como poniéndolo como algo buenísimo, en un tope del 400, aumentó el agua. Usted de pagar 70 pesos pasó a pagar 700.
Así es.
Aumentó la luz y aumentó el transporte, aumentan los alimentos, aumenta la escuela privada si manda un chico a la privada, aumentó la prepaga si usted tiene una prepaga, aumentó el seguro del auto, todo fue una escalada de aumentos. Cuando uno dice tarifazo, no se refiere a la tarifa solamente del gas. Tarifazo es, todas las tarifas aumentaron.
Claro, y hay cosas que son muy difíciles de poder soportar en una familia, ¿no?
No, totalmente. Cuando ellos hablan de que existe tarifa social, sí, es verdad que es tarifa social, pero la tarifa social tampoco alcanza, porque lo cierto es que el sueldo medio de un argentino es entre 10.000 pesos y 15.000. La tarifa social es hasta 12.900 pesos, y siempre y cuando usted no tenga un coche de un modelo de 15 años para atrás.
Claro.
Usted tiene un auto 2004, no entra en la tarifa social.
Y bueno, vio, es como creemos nosotros que la sensibilidad del político tiene que ser mayor que la del empresario, pero que el político seguramente tendría que aprender del empresario algunas cosas, pero no precisamente
esa. Yo tengo una particularidad, creo que el político es una carrera. Se va haciendo, se va aprendiendo y se va perfeccionando. Hay muchos políticos responsables y estudiosos.
Sí.
Creo que el empresariado no quiero descartar nada, pero creo que el empresariado está para asesorar mucho a los políticos. No puede venir un empresario ya al final de su carrera a trabajar de político.
A través tiene que ser.
Esa es mi opinión, ¿me entiende? Sí. Puede estar en un cuerpo para asesorar, para dar su opinión y para estar de consultor. Pero no puede, me parece a mí que con la cabeza de haber hecho rentable una multinacional, es muy difícil que pueda venir a ponerse en el lugar de un trabajador.
Bueno,
pero
y ahora,
no porque sean malas personas, sino porque no lo pueden hacer, porque nunca viajó en un colectivo, nunca tuvo un problema, nunca se subió al subte. Uno se va alejando de la realidad cotidiana, ¿me entiende?
Claro,
uno va
claro.
viendo otro mundo en el que, lógicamente, no hay ninguna necesidad.
No, claro, porque en definitiva no es tan malo viajar en subte, no es tan malo viajar en colectivo apretado.
No, que yo viajo. El otro día me subí a la línea H, hacía un montón que no me subía. La verdad que también lo tienen que mejorar, porque están diciendo siempre que están mejorando, pero la verdad que yo no le he encontrado mucha mejora.
Yo a la mañana hablaba con el móvil, estaba el móvil nuestro ahí en Callao y Corrientes con los maestros de Ademis y ellos decían, nosotros estamos reclamando, aparte de la paritaria, que hagan 37 escuelas más dentro de la ciudad de Buenos Aires y no podemos lograr de que los diputados de Cambiemos, que están en la Comisión de Educación de la legislatura, hagan por lo menos un proyecto. Y yo me doy cuenta que eso es malo. O sea, me doy cuenta de que si seguimos sin educación, que si seguimos... Ahora nos sacaron la energía, porque yo creo que ya se perdió la energía. Ahora, hasta que volvamos a recuperar todo esto, no nos va a costar a los argentinos.
Nos
llenan de cargas fiscales, diputada, los que tenemos una pequeña empresita. Nosotros somos productores chicos, tenemos nuestra profesión... Es imposible manejarse con estas cargas como PYME.
La carga impositiva es tremendo. Tendrían que estar pensando en una reforma impositiva seria también para aliviar y hacer más, digamos, reactivar la economía, porque es la única forma. Mire, perdóneme, ¿no? Pero lo que pasa es que tengo pausada otra nota con una radio, pero mire.
Yo le agradezco
el
tiempo.
El otro problema grave y en carpeta es el problema de las tarjetas de crédito.
Claro.
En la Defensoría del Consumidor, la cantidad de denuncias más importantes son el tema del abuso de las tarjetas de crédito, de lo que cobran.
Sí.
Y hoy día está el problema ya puesto. Se llevan el 60% de las comisiones.
Sí, encima al comerciante le cobran ingresos brutos, el IBBS que se cobra en los bancos cuando recibe la plata.
Todo se encarece, porque usted va a ir a comprar un par de botas o un jean y ya con tarjeta tiene otro precio. Y en cuotas va a tener otro precio. Y lo grave de esto es que también hay toda una cantidad de ciudadanos o de usuarios, como le guste llamar, sobreendeudados por este momento, porque la gente prácticamente se financia ya para comer con la tarjeta de crédito.
Eso es lo que le iba a decir, está comprando la comida en 6 cuotas.
Claro, no es que está comprando un par de botas en 6 cuotas,
claro.
Está comprando la comida.
Sí, bueno, vamos a ver cómo llega dentro de 2 meses. Diputada, muchísimas gracias, Liliana. Usted de Desarrollo, ¿verdad?
No, de Olavarría.
De Olavarría, perdón. Bueno, estuvo cerca, bien. Estuvo
cerca,
sí. Bueno, le agradezco mucho, ha sido
Muchas
usted
gracias.
Muy amable, hasta cualquier momento.
Muy buenos días.
Hasta luego. Hablábamos con la diputada de Frente Renovador, Liliana Schwind.